La última palabra la escuchas desde aquí. Que inicie el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Les saludo a todos los que escuchan el podcast de Es así y punto, el programa de mayor opinión dentro de los programas deportivos en los Estados Unidos. Es así y punto. El último programa del año 2019 estamos realizando ya para cerrar un año con muchísima actividad, con muchísimo fútbol. Y un año que uno ya comienza a mirar de reojo lo que viene, el 2020. Hoy en este programa hablaremos de lo que ha sido el sorteo de los enfrentamientos por los octavos de final de la UEFA Champions League. Hablaremos de las selecciones latinoamericanas, México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, las 10 selecciones sudamericanas, de Estados Unidos, qué han dejado y qué pretenden cada uno de los técnicos, de los federativos, para lo que va a ser el año 2020. Y también hablaremos del Barcelona-Real Madrid, lo que dejó el último 0-0 y qué se perfila pensando en lo que viene en el año entrante y qué le falta a cada uno de los dos equipos. Temas interesantes que lo comenzamos con la UEFA Champions League, con el sorteo que determinó en los enfrentamientos, por ejemplo, que el Paris Saint-Germain va a enfrentar al Borussia Dortmund en estos octavos de final. Un rival cómodo para el equipo de Thomas Tuchel, que ha tenido una muy buena primera ronda, que va primero en la liga francesa, y que enfrenta un equipo alemán, que hay que decirlo, no es candidato. Un equipo alemán que cumplió avanzando de ronda, en esa ronda donde hay que destacar, dejó afuera al Inter, al Slavia Praga, pero mucho más, por supuesto, meritorio que el Inter, el equipo italiano, quedó por debajo de Borussia Dortmund. ¿Puede complicar el equipo de Lucien Favre? Sí, puede complicar, con delanteros como Jadon Sancho, de gran temporada, Marco Reus, pero hay que decirlo, hoy el PSG tiene un equipo mucho más sólido, desde Navas en la portería, desde un Neymar que parece mucho más compañero, habrá que ver si es auténtico, la sensación es que sí, con un Icardi que hace goles, por supuesto, con un Mbappé que es fenomenal, lo cual hoy cuenta el PSG como un equipo sólido y con un Tuchel que le ha dado más identidad colectiva, no solamente el peso individual que ha mostrado hasta ahora. El PSG tiene obligaciones, el PSG tiene que llegar lejos en esta Champions, mínimo llegar a las semifinales, para demostrar un crecimiento y para demostrar que puede competir con los mejores de la Champions y no repetir la historia de torneo tras torneo, donde los octavos de final comúnmente queda eliminado, donde uno ve los planteles competitivos que arma el PSG y a la hora de buscar un resultado que lo deposite en las instancias decisivas, termina quedándose en el camino. Lo cual, la obligación la tiene esta temporada de llegar lejos. Habrá que ver si lo consigue. ¿Es favorito en esta instancia? Sí, lo es. Como lo era, por ejemplo, contra el Manchester United el torneo pasado y terminó quedando en los octavos de final eliminado. Por eso decimos, un equipo que promete por el plantel que tiene y después no cumple. Hoy contra el Dortmund tiene cierto favoritismo, lo cual es de pensar que va a meterse en los cuartos de final. Esta serie tendría que ganarla sin demasiados problemas, sin demasiados dolores de cabeza, en una instancia, en unos octavos de final que hay que decirlo, ojo, de aquí a febrero pueden pasar muchas cosas en cuanto a ausencia de algunos jugadores, en cuanto a lesiones, esto aplica para el PSG como aplica para cualquier equipo, y es una instancia, los octavos de final, donde después de un partido malo en la ida, un resultado adverso, un equipo que puede llegar a ser inferior en la revancha con un buen planteamiento, con una buena propuesta, con un buen riesgo que se toman cuando el equipo está en situación incómoda y tiene que salir a proponer de una manera u otra la posibilidad de remontar un resultado, de empatar una serie, de ponerse al frente. Hemos visto más de una ocasión equipos inferiores, pero que consiguieron resultados positivos. Lo mostró el Tottenham, por ejemplo, llegando a la final en alguna que otra instancia en la Champions pasada, o por ejemplo, que hacíamos referencia a aquel United como eliminó al PSG. En lo previo, PSG favorito, y le damos un 80-20 para que se meta en los cuartos de final. En otra instancia, el Leipzig de Alemania enfrentará al Tottenham de Inglaterra, donde el conjunto alemán ha sorprendido, ganando su grupo y llegando a esta instancia de octavos de final. Claro, un Tottenham que, ojo, no es producto de la casualidad que esté aquí. El equipo de Julian Nagelsmann ya desde hace años que viene compitiendo en la Bundesliga y también en la Champions, llegando a instancias importantes en la Bundesliga, llegando a los primeros puestos, compitiéndole al Bayern Múnich con un Timo Werner que es un gran goleador y el responsable de la mayoría de los goles que marca el conjunto alemán, un 9 de área, un 9 de selección. Es un equipo complicado, difícil y bien trabajado. Un conjunto que está haciendo dentro de su ámbito, porque hay que colocarlo en su lugar, al Leipzig, está haciendo historia y ha llegado lejos. El Tottenham de José Mourinho, sin duda que ha mejorado con la llegada del técnico portugués. Y tiene plantel, porque uno ve el goleador como Harry Kane, el caso del coreano, Son Heung-min, Delali, Eriksen, que hasta a veces es suplente, Lucas Moura. Acá hay favoritismo a favor del Tottenham, pero no muy amplio, un 60-40 en favor del conjunto de José Mourinho para que pase de ronda. Pero ojo, que el equipo alemán no va a ser un trámite para el onceno inglés. Barcelona enfrentará al Napoli de Italia. Este Barcelona de Ernesto Valverde que no termina de convencer como equipo. Pero claro, tiene al mejor del mundo, Lionel Messi, tiene una muy buena plantilla, un 9 estupendo como Suárez, un gran delantero como Griezmann. Tiene un equipo, línea por línea, que está muy por encima de este equipo de Gennaro Gattuso. El Napoli desentonó con Ancelotti, no con Gattuso, es bueno aclararlo, en el calcio. Pasó de ronda y cumplió en la Champions. Pero uno ve diferencias marcadas a favor de un Barcelona con mucho más oficio en estas instancias. Por lo tanto, es candidato el equipo catalán para avanzar de ronda y tendría que pasar. Claro, tendrá que jugar Insigne una serie estupenda, tendrá que aparecer en su plenitud Chucky Lozano, Callejón y Milik tendrán que ser hombres contundentes en la zona ofensiva, en la generación y la culminación, pero va a ser muy difícil para que el Napoli pueda avanzar de ronda. La Roma lo hizo y eliminó al Barcelona, lo cual todo es posible en esta Champions, en estas instancias. Un poco lo que comentamos hace un ratito cuando hacíamos referencia de que en un mal partido de ida, como le pasó a la Roma, en la vuelta hizo un planteamiento estupendo y dio vuelta al resultado. Y se fue motivando cuando fue acercándose a esa posibilidad de eliminar el conjunto culé. Que ojo, Valverde es muy limitado tácticamente, es muy limitado en los planteamientos y en la estrategia como técnico. Pero tiene un gran plantel y es ahí donde termina sacando la diferencia. Barcelona es candidato en esta serie, 75-25 para llegar a los cuartos de final. Uno de los partidos de esta instancia que de repente menos llama la atención, Valencia-Atalanta. Una buena oportunidad para los dos, que antes de la Champions firmaban llegar a cuartos de final. Y uno va a llegar. El equipo de Albert Celades, el equipo español, ha mejorado mucho desde que asumió las riendas del conjunto Che. Buscando los goles de Rodrigo Moreno, un equipo que es fuerte en el Mestalla, que ganó su grupo luchando con el Chelsea y con el Ajax. Es verdad que no son equipos espectaculares, el holandés y el inglés, pero había que ganar ese grupo y lo terminó haciendo bien el Valencia. Atalanta fue un conjunto que tuvo una muy buena temporada en Italia la pasada. Llamó la atención haber clasificado a Champions. En aquel torneo terminó tercero detrás de la Juve y del Napoli. Por lo tanto, de ahí logra la clasificación. Ahora comienza Champions y deja una sensación que le quedaba grande el torneo, cuando en los primeros 4 partidos solo había sumado un punto. Sumó 6 en los últimos 2, y el equipo de Gian Piero Gasperini se metió en los octavos de final. Es verdad que estaba el Shakhtar Donetsk, Dinamo de Zagreb, no había grandes rivales a la altura del Atalanta en esa lucha por el segundo lugar. Pero están, se siente que cumplieron. Es clave en el Atalanta el regreso de Duban Zapata, quien está lesionado, que para febrero estará listo. Y es un equipo que juega sin ninguna presión, sin obligación, ya cumplió, aunque claro, sabiendo que tiene al Valencia enfrente, van a apostar a tratar de llegar un poco más lejos y, por qué no, a los cuartos de final. Valencia es candidato, 60-40 para pasar de ronda, pero también una serie que se me antoja con cierta paridad. Bayern Múnich enfrentará al Chelsea. un Bayern que siempre es protagonista, un Bayern que hay que darle su crédito, que más allá que en Alemania ha desentonado y no está hoy en el primer puesto como supo estar durante tantos años consecutivos ganando y ganando la Bundesliga, hoy es otra historia la del Bayern, con todavía algunos jugadores que están dentro de esa generación de veteranos que hay que renovar, que de a poquito su directiva ha comenzado a intentar traer gente más joven, pero todavía con Thomas Müller, con Lewandowski y sus goles, que sigue marcando muchísimo, un notable jugador, Thiago Alcántara, Boateng, Neuer en el arco. Es un equipo con buen plantel con mucho roce, con mucha experiencia, también desgastado con los años, pero ojo que también en estas instancias los equipos que tienen esa experiencia en ronda de octavo de final la ponen sobre la mesa. Y el Bayern tiene con qué para complicar. Hans-Dieter Flick, el técnico del Bayern, lo ha mejorado desde que tomó las riendas del conjunto teutón. Y enfrenta a un Chelsea, el equipo de Frank Lampard, que ha apostado a la renovación, que uno ve hombres de experiencia dentro de la zona defensiva, Azpilicueta, la zona de ataque Williams, pero que cuenta de mitad de tabla, de mitad de cancha hacia adelante con un equipo muy joven. Desde el goleador Tammy Abraham, que tiene 22 años, a Christian Pulisic, que tiene 21, a los 20 de Mason Mount, un gran jugador. Por tanto, esa experiencia puede jugar en contra del Chelsea. Esa experiencia que tiene hoy el Bayern y que el Chelsea en la zona ofensiva no la tiene en demasía. Es un equipo que apuesta a presente y especialmente a futuro. Por eso hay cierto favoritismo de este Bayern Múnich, que es protagonista constante de Champions. Y uno piensa que tendría que avanzar en esta instancia. 58 contra 42 que el equipo alemán se mete en la próxima ronda del certamen. Juventus enfrentará al Lyon de Francia, el equipo Rudy García, este técnico que le gusta a los equipos ofensivos, de ataque, de propuesta, como lo hizo con la Roma. Pero el equipo Mauricio Sarri es amplio favorito en esta serie. Cuenta con un hombre que se potencia en estas instancias como Cristiano Ronaldo. Contar con Cristiano, pese a su edad, es una ventaja. Pero aparte de Cristiano, uno mira que tiene a Paulo Dybala, que tiene a Higuaín, un Higuaín goleador y que aparte asiste a Bonucci, Pjanic, Matuidi. Cuenta con un gran plantel, Mauricio Sarri. Cuenta con un plantel formidable, la Juve. Y Sarri le ha dado esa identidad de equipo, porque de a poco se nota la mano del técnico italiano. Por lo tanto, Juventus es favorito en esta serie. Ojo, el Lyon tiene un par de jugadores interesantes, Dembélé, Memphis Depay, que es el nuevo Cristiano, pero se quedó en el camino, pero hay igualmente una diferencia marcada a favor de la Juve, que se lo vio en la ronda de grupos, que se lo ve en las ligas respectivas, la italiana por un lado, la francesa por el otro. Juventus es inteligente para jugar estas instancias, Sarri lo sabe y no va a ser del todo ofensivo, sino va a saber equilibrar la balanza dependiendo el momento y cómo está trabajada la serie. Por lo tanto, lo vemos a Juve mucho más cerca de pasar a la ronda. 90-10 a favor del conjunto italiano. Una llave que realmente llama mucho la atención y que va a ser más que atractiva va a ser para alquilar balcones: Manchester City contra el Real Madrid. ¡Qué serie! La verdad, qué serie espectacular. Porque encontramos, por un lado, el fútbol del City, el fútbol trabajado, bien ejecutado, con hombres de gran calidad como De Bruyne, como Gabriel Jesús, como el Kun Agüero, y con una idea que tiene el técnico, una idea clara de cuidar la pelota, de tomar iniciativas, de tomar el control de la serie, de tomar el control de los partidos, de ser el dueño de los 180 minutos. Así le gusta a Guardiola, ser el dueño, manejar la serie, manejar el partido, no que lo arrincone al equipo, no que le manejen la pelota. Le gusta a Guardiola ser protagonista y lo va a hacer en esta serie. Y enfrente a este simple Zidane, que es un técnico muy simple, dentro de esa simpleza trata de no complicarse, de hacer la lógica, pasa de un 4-4-2 a un 4-3-3, no se complica demasiado, pero también dentro de esta manera muy fácil de ver el fútbol, también se le hace fácil a los jugadores a veces interpretarla, entenderla, y desde ahí es donde ejecuta. Pues tiene un plantel con hombres de mucho oficio el Real Madrid, desde Courtois en la portería, desde dos centrales como Varane y Sergio Ramos, desde Casemiro y el propio Toni Kroos en el medio, un Valverde que se ha ganado un puesto, desde los goles de Benzema. Habrá que ver los socios de Benzema, que es un poquito el debe de este Real Madrid. Si termina siendo un Rodrigo, si termina siendo un Gareth Bale. Y es una serie donde el Real Madrid, al arrancar como local, tendrá que ir a buscar el partido, sacar diferencias en su casa. Y no es fácil sacar diferencias contra un City que está enfrente. Se enfrenta el equipo compacto contra las figuras, porque es así. Es el conjunto del City que tiene una idea de juego muy clara, con buenos jugadores, contra un Real Madrid que es más figuras, que también tiene su idea. Pero la apuesta de Zidane no es una apuesta a dejar su sello futbolístico como técnico. La apuesta de Zidane es, tengo un plantel competitivo, tengo un plantel con grandes jugadores y ellos son los que me marcan la diferencia. Contra una idea de un juego, más de sacar ventajas no en la figura, no en el peso individual, sino en la idea colectiva, en la rotación en ataque, en la aparición de los volantes en ataque, en la aparición por fuera de los laterales, en atacar hacia afuera y atacar hacia adentro, porque muchas veces los laterales del City buscan hacia adentro como volantes, como interiores. Entonces es un equipo muy bien trabajado. Una serie que va a ser pareja, una serie que va a ser de esas que se van a definir seguramente en los últimos minutos, donde estará defendiendo quien tenga la ventaja y estará atacando el otro, y todo puede llegar a cambiar décimas de segundos, porque así va a ser la serie seguramente del City contra el Real Madrid. Pero dentro de esto vemos un favoritismo leve, pero favoritismo a favor de la presencia y jerarquía de los futbolistas del equipo merengue. Por eso ponemos un 55-45 a favor del equipo de Zidane. Cerrada la serie, pero un paso adelante a favor de un conjunto que a la hora de mostrar el talento individual lo tiene en todas las líneas, el equipo merengue. Por eso uno piensa que el conjunto blanco va a terminar llegando a los cuartos de final. Y cerramos con la instancia de otro partido también espectacular. Liverpool contra el Atlético Madrid. El Liverpool de Jürgen Klopp, hoy el mejor equipo del mundo en cuanto al juego, en cuanto al juego se refiere, porque tiene las cosas claras. Un ataque con Mané, con Salah, con Firmino, espectacular. Esa idea de atacar y llegar con volantes que terminan siendo delanteros. Esa buena coordinación que tiene de recupero la pelota y enseguida busca a los delanteros y ataco con esa velocidad, intentando no tanto cuidar la pelota, sino lastimar en la sorpresa, en la rapidez con que ataco al rival. Ahora, enfrente a un equipo como el del Cholo Simeone, que va a priorizar la zona defensiva, que no sería de extrañar que apueste un 0-0 como local y 1-1 de visitante, que no va a regar mucho en el Metropolitano, tomando en cuenta que abre la serie en su estadio, que tendrá que tener a un João Félix y a un Morata contundentes. João Félix generando y terminando, y un Morata cuando tenga alguna oportunidad. Sumado al resto, a Saúl, Níguez, Coque y el resto de jugadores sacrificados que tiene el equipo del Atlético. Va a proponer Liverpool, le va a manejar la pelota a Liverpool, pero el Atlético va a tener sus armas para lastimarlo. Tendrá que tener mucha solidez defensiva de un equipo que ha sido renovado y en la renovación todavía ha perdido ese peso que uno pretendía de este Atlético Madrid. Sin dudas, acá el favorito es el Liverpool. Pero tomando en cuenta el oficio de Simeone, el oficio del Atlético, y Liverpool que gana pero no golea, ¿eh? Ojo, ha goleado en algunos partidos, pero es un equipo que se caracteriza por pasarle encima a los rivales. Vemos dentro de la diferencia a Liverpool con un 60-40 para llegar a los cuartos de final. Por lo menos el análisis previo que uno hace de estos partidos. Después habrá que ver cómo se maneja cada serie, la capacidad de cada técnico de saber manejar los tiempos del encuentro, porque hay equipos que a veces tienen una idea de juego y cuando tienen que defender no terminan defendiendo, cuando terminan de atacar no terminan atacando. Hay equipos híbridos, y lo he visto y lo relaciono mucho con el Barcelona, que a veces con la diferencia a su favor, como le pasó por ejemplo con la Roma o le pasó con el Liverpool, no es un equipo que diga, nos vamos a defender. Vamos a defender lo que conseguimos, las obligaciones del rival. No lo hace. Tampoco sale a definir una serie y ser contundentes en el arco contrario. Tampoco, porque sabe que tiene un resultado a su favor. Y en esa sensación de que ni defiendo ni ataco, terminan siendo equipos híbridos. Y es ahí cuando muchos, pese a tener mayor talento individual, después quedan eliminados. Veremos qué pasa. Apasionante la Champions como nunca. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
En el arranque de este segundo segmento de Es así y punto, queremos hablar un poquito de las elecciones de Conmebol y de CONCACAF, especialmente las sesiones que uno cubre diariamente. Antes de decirle que recuerden que a través del podcast usted puede escuchar las diferentes emisiones de Es así y punto. Suscríbase en el podcast, así apenas el programa ya está disponible, usted lo termina recibiendo en su teléfono, en su iPad o donde o en el camino que usted utilice, el elemento que usted utilice para poder escucharnos. Dentro de este recorrido vamos a comenzar con la selección de Costa Rica. Una selección de Ronald González que tendrá en este año 2020 la dura tarea de enfrentar en el Final Four a México. Y si le gana, jugar la gran final contra Honduras o contra Estados Unidos. Dos rivales complicados, dos rivales difíciles, dos rivales para demostrar Costa Rica que está a la altura de ellos. Y no simplemente para dejar la sensación que Costa Rica no ha llegado a su techo futbolístico, por lo menos dentro de las pretensiones que uno tiene. Y digo esto porque Costa Rica, después de lo que fue el Mundial 2014, y sé que la vara la dejó muy alta, y no tomar como parámetro dicho Mundial, pero sí por lo menos algunas eliminatorias en lo que fue la actuación de Costa Rica, hoy está lejos de ese nivel. Está lejos de esa contundente selección. Ha dejado dudas en la última Copa Oro, lo que pasó con Haití, por ejemplo, por citar un caso que no pudo ganar su grupo y Haití le terminó quitando esa primera posición, lo que pasó en algunos amistosos, el propio cambio de técnico con la salida de Matosas y la llegada de Ronald González. Bueno, ahora Ronald tiene la dura tarea, un técnico que no le ha ido mal en selección, pero que no tiene demasiado recorrido como para decir que es una garantía. Darle identidad y renovar en algunos puestos, consolidar en algunos puestos a jugadores que no han tenido el recorrido de otros en esta selección costarricense. Empresa que no va a ser fácil, una selección que tiene que llegar al tope en buena preparación para el comienzo de las eliminatorias, un hexagonal que no va a ser un trámite. Con Honduras, con México, con Estados Unidos, va a ser complicado para Costa Rica quedar entre los tres mejores. ¿Puede lograrlo? Puede lograrlo. Es el objetivo, pues tendrá tres rivales de alta categoría. Hablemos de Honduras, casualmente, el mencionado, el equipo de Fabián Coito. Un Coito que le ha dado personalidad, que le ha dado juego. Se ve el sello de Coito cuando uno ve jugar Honduras. Se ve a qué juega el conjunto catracho. Dentro de este año 2020 ha ido de menos a más. Había tenido el año anterior una pobre Copa Oro, en el 19, donde no clasificó a la próxima instancia, a la instancia de cuarto de final. Luego en el Final Four, en la Liga de Naciones, cumplió y llegó al Final Four, donde va a enfrentar a Estados Unidos. Dejó dudas en algunos amistosos, pero en otros fue comenzando a consolidarse. Y de a poco se vio ese crecimiento. Por ejemplo, el partido contra Chile, amistoso, que lo terminó ganando bien Honduras. Honduras empieza a tener una buena base, una idea de juego, y empieza a demostrar a Fabián Coito que su contratación fue correcta. Ahora le queda jugar este Final Four, que no es la obligación de ganarlo, es simplemente ver el nivel que tienen contra rivales directos del área y llegar bien preparado para el hexagonal. Honduras tiene que apostar por terminar entre los tres mejores lugares. No es fácil, no va a ser un trámite, va a ser complicado, pero tiene con qué para lucharle a México, a Estados Unidos y a la propia selección de Costa Rica alguna de esas primeras tres posiciones que lo lleven directo al Mundial. Guatemala, con Amarín y Villatoro, ha logrado ganar el grupo C de la Liga de Naciones en el 19, llegó a la ronda repechaje para Copa Oro, lo cual fue cumpliendo con sus resultados. Recordemos que es una selección que entró en la C por lo que fue la sanción de la FIFA. La FIFA lo sancionó, no pudo competir y tuvo que comenzar su participación en el grupo, en la zona C, o sea, en la tercera categoría. Tenía que ascender a la B y logró el ascenso a la B. Cumplió. Ahora tendrá que jugar dos instancias contra Montserrat, contra Cuba, que perfectamente tendría que pasar en marzo y en junio del año 2020. Tiene que pasarlas, tiene que clasificar a Copa Oro la selección guatemalteca. Y luego afrontar en lo que va a ser el resto del 2020, el cuadrangular o triangular, dependiendo del sorteo, que lo meta en la próxima instancia de la eliminatoria, donde no va a jugar el hexagonal final, no le va a dar su puntaje en el ranking FIFA para jugar el propio hexagonal, pero sí para competir con las selecciones caribeñas que le toque. y tiene que estar entre las 8 mejores que estén disputando después un puesto para intentar llegar al repechaje. Villatoro, que había hecho con Guastatoya una campaña espectacular ganando títulos, le empieza a dar una identidad de juego a Guatemala. No se puede pretender demasiado de uno de los países centroamericanos más flojos en lo futbolístico cuando a materia prima se refiere. Pero sin embargo, dentro de sus objetivos los está cumpliendo. Y eso es importantísimo. El Salvador. Muy criticado Carlos de los Cobos, que compite con muchísimos problemas, con muchísimos inconvenientes. El propio de los Cobos ha tenido problemas hasta para entrenar, para tener canchas a disposición en estados a la altura de una selección. El Salvador tiene que buscar en este 2020 algo que logró, que realmente es muy bueno, mantenerse entre los 6 mejores del propio hexagonal, o sea, el ranking FIFA para ser selección del hexagonal. Ganó su grupo y clasificó de la B a la A. Bien por El Salvador, tenía que hacerlo. Logra mantenerse en este ranking FIFA entre las 6 mejores selecciones. Tendrá que hacerlo en los próximos partidos amistosos. Elegir rivales cómodos y rivales que le den el puntaje correcto para que cuando termine el mes de junio sea una selección del hexagonal. Después le va a costar muchísimo competir en ese hexagonal, porque es menos que Jamaica, que México, que Estados Unidos, que Honduras, pero bueno, lucharla, también menos que Costa Rica. Tiene que lucharla, tiene que intentar mejorar en la idea de juego, mejorar en el trabajo colectivo, porque sabemos que no cuenta con grandes futbolistas. Por ahora viene cumpliendo Carlos de los Cobos, mucho más no se le puede pedir. La selección de México, la selección de Gerardo Martino, una selección que tuvo un 2020, un 19 bueno, y que en este 2020 tiene que ganar el Final Four, tiene que ganar esta Liga de Naciones, empezando por Costa Rica y después la final, porque México está por encima de Costa Rica, de Honduras y de Estados Unidos. Entonces tiene que seguir demostrando que es el mejor del área. ¿Tuvo un problema? Sí, aquel pésimo partido contra Argentina, aquel 4-0. Una selección que es hoy está secuestrada por CONCACAF, que tiene que jugar todas las competencias de CONCACAF y que no termina de crecer. No termina de crecer porque ese fogueo que necesita México no lo tiene. Y mucho menos con tantas competencias del organismo que le termina imponiendo, sea Copa Oro, sea Liga de Naciones o la propia eliminatoria. Martino ha renovado la selección en algunos puestos, ha traído gente joven, y eso es importante, empezar con esa renovación, para pensar en presente y en futuro, porque tiene que pensar en Qatar, pero también porque no en el 2026, donde México va a ser uno de los anfitriones, junto con Canadá y con Estados Unidos, y que no llegue con una selección nueva, que llegue a su mundial con jugadores que ya hayan tenido experiencia mundialista. El hexagonal, a la larga, uno piensa que va a clasificar sin inconvenientes. No va a ser un trámite, tendrá que saber jugar cada partido, pero dentro de todo, hoy por hoy está por encima del resto y tendrá que clasificar sin problemas. O por lo menos comenzar en el 2020 el hexagonal, en los meses de septiembre, octubre, noviembre, logrando los resultados deseados. Panamá, de la mano del Tolo Gallego, ha dejado una pobre imagen en aquellos partidos contra Bermuda, especialmente el que perdió como local, y eso lo marcó mucho al Tolo. Por eso tantas críticas, pero hay que decirlo, el Tolo no puede hacer milagros, Panamá no está formando muy buenos jugadores, Panamá tuvo una renovación de futbolistas lógicas, donde muchos jugadores dejaron la selección después de cumplir y clasificar a lo que fue el Mundial de Rusia 2018. Panamá es muy difícil que vuelva a construir una selección de categoría como esa que tuvo, le va a costar. No se va a hacer de la noche a la mañana. Hay exigencias. Panamá no va a estar seguramente en el hexagonal porque no le va a alcanzar su puntaje en el ranking FIFA. Pero tiene con qué para competirle a Guatemala, a Trinidad y Tobago, al resto de las selecciones que va a enfrentar en esa ronda eliminatoria larguísima que va a tener las selecciones que no lleguen al hexagonal. Y desde ahí apostar a llegar a un repechaje. Hay que tenerle paciencia al Tolo Gallego. No es el mejor técnico, no es el más actualizado, pero también es el que, en cierta manera, económicamente se pudo adaptar a lo que es la economía de una pobre selección, una pobre federación panameña en lo que a la parte económica se refiere. Habrá que ver qué pasa con Panamá. Hay que exigirle cierto crecimiento, pero tampoco se pueden hacer milagros. Estados Unidos, de la mano de Greg Berhalter, no ha dejado una imagen de crecimiento. Estados Unidos estuvo fuera del último mundial y la sensación es que no termina de crecer. No aparecen en la MLS jugadores diferentes, grandes figuras. Berhalter intentó imponer más un estilo de juego que una selección compacta y prioriza más su idea futbolística que el talento de los jugadores. Algunas situaciones que hasta lo comprometió muchísimo en algunos partidos. Me gusta salir jugando al fondo, dice Bellharter. Lo hace, el equipo pierde la pelota, le convierte en goles o le genera situaciones. Tendrá que pulir sus aspectos Bellharter porque no cuenta Estados Unidos con jugadores diferentes, sacando algunos casos, ¿no? El caso, por supuesto, de Pulisic como el hombre diferente. El caso de Bradley como un volante ya de mucho recorrido, que sí, tiene un gran manejo de pelota, pero no es fácil encontrar esos tipos de jugadores en Estados Unidos. Tendrá en el hexagonal que tener una actuación muy buena para poder clasificar al Mundial sin problemas, porque Honduras se lo va a complicar, porque Costa Rica se lo va a complicar, mismo México ni hablar. Entonces para Estados Unidos va a ser una dura eliminatoria. El Final Four, enfrentar a Honduras en la semifinal, y si llega a la final contra México o contra Costa Rica, va a ser una buena prueba de dónde está parado Estados Unidos. La sensación es que ha descendido de lo que supo ser hace muy poco. Previo al Mundial de Rusia 2018, ha bajado su nivel y le está costando mucho volver a recuperarlo. Recorriendo Sudamérica, empezamos con Argentina, el equipo de Lionel Scaloni, que con trabajo, con paciencia, con respaldo, Argentina está dejando la sensación de empezar a armar un equipo. Sin gran cantidad de figuras, sacando Messi y alguna otra, pero un equipo que uno ya encuentra en un goleador como Lautaro Martínez, en un volante central como Paredes, en un De Paul que se va consolidando, en diferentes jugadores que empiezan a ganarse su espacio, un Tagliafico por izquierda, una Cuña como un volante o mismo como lateral, un Ocampos que las apariciones que tuvo dejó muy buenas sensaciones, un Alario que es una alternativa perfecta para jugar Lautaro o con Lautaro. Entonces empieza a encontrar dentro de esta renovación, donde ya no tiene cabida ni Mascherano, ni Di María, con suerte el Kun Agüero, no le veo mucha vida más al Kun Agüero, por lo menos algunos meses, algún año más, pero no creo que llegue a Qatar 2022. Bueno, se empieza a renovar esta selección argentina, pero aparte de renovar, sin tener la calidad que supo tener, empieza a dejar la sensación de equipo, y eso es importante. Ha ido en crecimiento, ha ido hacia adelante, ha ido avanzando, y hay hambre de triunfo, y eso es importante en un equipo. Scaloni no fue la mejor alternativa como técnico, pero dentro de todo empieza a aprender, se empieza a dar sus golpes, y empieza a dejar esa sensación de empezar a encontrar la vuelta al equipo. No va a tener una eliminatoria fácil, pero es clave que empiece bien para consolidarse y después ir manejando ese proceso. Jugará 4 fechas, marzo, septiembre, octubre y noviembre, o sea, 8 partidos en el 2020 por la eliminatoria del Mundial, al igual que el resto de las selecciones. Y va a ser, por supuesto, prácticamente la primera ronda, una buena muestra para decir dónde está parada Argentina, que tendría que llegar al Mundial sin mayores sobresaltos. Bolivia, de la mano de César Farías, apuesta a una selección que trate de evitar salir de los últimos puestos, evitar salir último, tratar de poder luchar al resto de las selecciones por un lugar en el repechaje. Es muy difícil. Bolivia no se renueva, Bolivia no aparecen nuevos jugadores, sigue siendo la selección más débil de la eliminatoria. Esa es la sensación que transmite torneo tras torneo, Copa América tras Copa América. De repente la experiencia de Farías le da otra identidad de juego, apostar a sacar mucha ventaja en la altura, lo que tiene que hacer Bolivia, pero hasta ahora no ha dejado sensaciones de crecimiento, ni en el 19, y la sensación que el 20 no va a ser la excepción. Brasil ganó Copa América, cumplió, después se cayó, después como equipo le costó mantenerse. Brasil igualmente es Brasil, no cuenta con la calidad que supo tener, pero igualmente cuenta con grandes futbolistas. Cuando uno mira a Coutinho, o Gabriel Jesús, o el propio Willian, sin hablar, por supuesto, de la figura Neymar. O sea, tiene jugadores importantes Brasil, como por lo menos para lograr en la eliminatoria algo similar a lo de Copa América. A los ponchazos, con algunos partidos buenos, con algunos más o menos, ir sumando para llegar sin problemas al Mundial de Qatar 2022. Por supuesto, para Brasil el objetivo no es llegar al Mundial. Para Brasil el objetivo es ganar el Mundial, y para eso tiene que trabajar Tite. Chile, lástima lo que está pasando de acuerdo a cómo lo habían trabajado. Siempre destaco que Chile hizo bien las cosas desde el punto de vista que apenas quedó fuera del Mundial, ya tenían técnico. No se había jugado el Mundial de Rusia 2018 y sabíamos que Reinaldo Rueda tomaba las riendas del equipo. Pero es un equipo que ganó, es un equipo con muchos problemas internos, es un equipo con cierta resistencia a Reinaldo Rueda. Hay muchos conflictos dentro de la selección chilena. Problemas entre jugadores, entre Bravo y el resto. Hay muchos pesos pesados. El caso de Alexis Sánchez, el caso de Arturo Vidal, el caso de Medel. Entonces, es una selección difícil en lo interno. Y lo futbolístico tiene el pasado de ser una muy buena selección. Ojo, no se ha renovado. Y le puede costar caro en el transcurrir de la eliminatoria sudamericana. De repente con un buen arranque, porque tiene una muy buena base. Pero cuando haya que empezar a renovar a algunos futbolistas, lo puede llegar a pagar caro la selección chilena de fútbol. Colombia tiene plantel, Colombia tiene un técnico inteligente como Carlos Queiroz, que dejó buenas sensaciones en Copa América, aunque esa sensación que siempre deja Colombia, que tiene buenos partidos pero no buenos campeonatos, o por lo menos que tiene buenas primeras rondas pero no termina de cerrar el círculo y siempre queda algunas dudas, queda la deuda pendiente. Una Colombia que tendrá que cumplir en Copa América mínimo, llegando a la final, y que a su vez en la eliminatoria uno ve un plantel más que competitivo para estar en los primeros puestos y clasificar al Mundial. Queiroz es un técnico que planifica bien, que algunos partidos los ganó con el sello de Carlos Queiroz, pero en otro no hubo respuesta a los jugadores. Y habrá que ver qué pasa con Colombia a la hora de la verdad. Tratar de ser más fuerte mentalmente, menos ciclotímico, va a ser fundamental para que Colombia dé ese paso que tiene que dar. Es candidato para llegar a Qatar sin lugar a dudas. Ecuador es la selección menos organizada y que menos que ha planificado dentro de esta eliminatoria, o por lo menos dentro de este camino. Echaron a Hernán Darío Gómez después de Copa América, donde no hizo ni más ni menos que el resto, no pasó la primera ronda, no dejó una muy buena imagen, una pobre imagen como habían dejado otros técnicos. Pero de aquí a la decisión de despedirlo. Despiden a Hernán Darío Gómez y Ecuador no tiene técnico. Jorge Célico lo va a dirigir, vaya a saber. Estamos a meses del comienzo de la eliminatoria y no se sabe qué pasa con Ecuador, dando demasiadas ventajas. Una selección que ya de por sí hoy no cuenta con algunos jugadores que fueron base estelar de los últimos años. Porque pasan los años y porque le ha faltado renovación a Ecuador. Y dar ventaja de no tener técnico, de no poder planificar las cosas como se tiene que planificar para una larga eliminatoria, pone a Ecuador en una posición más que incómoda. Ecuador prácticamente empieza a resignar sus posibilidades de llegar a Qatar 2022. Todo puede cambiar, la eliminatoria es muy larga, pero esa ventaja que da después se terminan pagando muy caro. Paraguay de la mano de Eduardo Berizzo, un técnico que no va acorde a lo que Paraguay ha mostrado en su historia, que es más garra, defensores centrales fuertes, aguerrido, la pelota aérea como ventaja de la selección paraguaya. Un técnico que le gusta jugar bien la pelota, que le gusta jugar bien al fútbol. Puede ser una mezcla explosiva que le vaya muy bien a Paraguay como le puede llegar pésimamente. Por esto que digo, Berizzo tiene que potenciar la virtud que ha tenido el futbolista paraguayo, que hoy no cuenta tampoco con una camada de jugadores diferentes. Tiene buenos futbolistas repartidos por el mundo, pero tampoco con dos, tres estelares que uno diga no, están por encima del resto y son jugadores que hacen diferencia. Aunque sea en zona defensiva, o aunque sea como en su momento lo era Chilaver, o lo era Celso Ayala, o lo era Gamarra, por citar algunos casos. Hoy Paraguay ha perdido ese talento individual. Va a competir en las eliminatorias porque es selección dificilísima, complicada para cualquiera, pero le va a costar muchísimo llegar al Mundial. Su balance hasta ahora no es bueno. Su balance no ha sido espectacular de lo que ha mostrado hasta ahora la selección paraguaya. Da esa sensación que dio un paso hacia atrás muy marcado y que le cuesta mucho recuperarlo. Perú, de la mano de Ricardo Gareca, va a ser una de las selecciones que va a llegar mejor trabajada desde la idea colectiva, porque Gareca ha trabajado bien el conjunto peruano. Pero hay algo importante. El equipo no ha logrado incorporar futbolistas de una renovación que hoy digan pueden hacer una pequeña diferencia. No digo una gran diferencia, una pequeña diferencia. Guerrero sigue siendo el hombre gol de la selección. Se sigue apostando por los mismos futbolistas que venían jugando de los últimos años. Y si bien en algunos puestos se ha cambiado, pero no jugadores diferentes. Perú no saca buenos futbolistas. Y eso lo está pagando la selección peruana. Entonces, apostar a la idea colectiva de Gareca, perfecto. Es lo que le queda al técnico argentino. Y lo ha hecho muy bien. pero también esto pasa por futbolistas, y a la hora de verlos Perú no los tiene, por lo menos de la categoría que tiene que tenerlos. ¿Les puede alcanzar para llegar al Mundial? Sí, le puede alcanzar con un repechaje, con un quinto puesto, llegando justo, sin sobrarle mucho, le puede alcanzar a Perú, porque la idea de juego está, porque el hecho de trabajar tantos años con el mismo técnico es una ventaja que puede llegar a, en algunos partidos, a inclinar la balanza a su favor. Igualmente Perú tendrá que tener una alineatura regular desde el comienzo y una localidad fuerte para aspirar a volver a ser una selección mundialista. Uruguay llega muy bien, tuvo un buen año 19 y llega bien al 2020. Un buen 19 en sentido de que en verdad no le fue tan mal en Copa América, pese a que queda eliminado en aquel polémico partido contra Perú, pero su sensación fue positiva. Una selección que tiene centrales fuertes, Godín, Jiménez, que tiene notables delanteros como Suárez y Cavani, que tiene una mitad de cancha con jugadores importantes como Valverde, Betancourt, se ha renovado, de Arrascaeta, tiene una selección interesante, tiene una buena selección Uruguay, con una idea de juego muy bien ejecutada y aprendida por Tavares y por sus futbolistas. Pero claro, a la hora de jugar los partidos top es donde Uruguay termina fallando, cuando enfrenta una selección importante del mundo, aunque tiene un plantel competitivo. Y la eliminatoria no tendría que tener problemas para llegar a Qatar sin mayores sobresaltos. Teniendo una regular eliminatoria, tiene con qué para lograrlo, para conseguir los resultados y para ser una de las selecciones que representa a Conmebol en el Mundial de Fútbol. Venezuela, de la mano de Dudamel, es una incógnita. Sí, es una incógnita. ¿Le alcanzará para ser mundialista? La sensación es que no le va a alcanzar. Dudamel ha logrado, dentro de lo que tiene, trabajar el conjunto, trabajar el equipo. Y es un equipo que tiene una idea de juego clara, bien establecida. Pero también hay que decirlo, no cuenta tampoco con gran materia prima. Aparece jugador por aquí, jugador por allá, pero no es suficiente cuando toca competir con algunas potencias en Sudamérica. Da ventaja a Venezuela. Y esas ventajas terminan pagando caro. Después hay cierta jerarquía, hay cierta historia que no juega a favor de Venezuela. Y le termina costando en cada eliminatoria. Venezuela va a competir en esta eliminatoria, va a dar mucho dolor de cabeza y se va a acercar al quinto lugar. Quizá lo termine consiguiendo y nos sorprende a todos y va al repechaje. La sensación es que le va a quedar por poco esa posibilidad frustrada, que le va a costar por el complicado, por la complejidad que tiene la eliminatoria sudamericana. Dentro de lo que tiene, Dudamel está haciendo bien las cosas. Un análisis de las selecciones latinoamericanas, la selección de Estados Unidos, pensando en lo que fue y en lo que viene en un 2020 que va a ser espectacular. Es así y punto. Barcelona-Real Madrid empataron 0-0 en el último clásico y quedaron cabeza a cabeza en la Liga Española. Una liga que, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, no se va a definir por lo que pase, en este caso, en el Santiago Bernabéu. Se va a definir en los puntos que pierdan contra el resto de los equipos que componen esta liga. Sin duda, dos conjuntos que sacan la diferencia por plantel y no por idea futbolística, que sacan la diferencia en la liga no porque Zidane y Valverde sean dos fenómenos, simplemente porque cuenta con mejores planteles, con mejores hombres a la hora de resolver en las diferentes áreas. Y por eso hoy son los dos líderes del fútbol español. Ahora, a los dos les está faltando la idea futbolística. Los dos, hoy por hoy, han tenido ligas con un buen número de derrotas que llama la atención, o de partidos no ganados, porque el Real Madrid ha empatado muchos. Empatar 6 partidos de 17 es demasiado. Para un Barcelona perder 3 partidos es demasiado en un arranque de liga ya llegando a la recta final de la primera ronda. Y esto es producto de que un Real Madrid hoy por hoy no tiene, de la mano de Zidane, una identidad de juego clara. Es muy simple el fútbol de Zidane. Cambia muy poco de un parado a otro, cambia las figuritas, pero es un conjunto que a veces durante los partidos se nota que no tiene claro algunos conceptos de dónde presionar, dónde marcar, presión en la salida, presión en el medio, y sigue apostando a ese juego individual que lo tiene porque tiene notables jugadores. Puede que resuelva Benzema, puede que resuelva Hazard, puede que resuelva Casemiro, Sergio Ramos en el fondo, Varane, o que Courtois tenga una buena tarde. Y así va derrotando a los rivales y va pasando distancias. Claro, cuando llegaron los partidos del Real Madrid importantes en la temporada, no los ganó, ni con el Atlético, ni con el Barcelona, ni con el PSG, ni a la ida ni a la vuelta. Perdió uno y empató el otro. ¿Son los cuatro partidos importantes que tuvo el Real Madrid en este año futbolístico? Sí, lo fue. Porque uno analiza prácticamente el calendario de este año y uno dice, es verdad, le ganó 1-0 al Sevilla, eso sí se destaca como importante. Y después no hay rivales de jerarquía que enfrentó. Empató con el Valencia 1-1, también otro rival de los difíciles. Lo cual no le ganó al Valencia, no le ganó al Barcelona, no le ganó al Atlético Madrid, no le ganó al PSG. Por eso los cuestionamientos a este Real Madrid. Por eso estas dudas que genera el equipo del Real Madrid. Benzema tiene una muy buena cuota goleadora, pero le falta el socio. Gareth Bale y sus conflictos internos, Rodrigo y su juventud, Vinicius y un hombre que está muy verde en el equipo. Hoy extraña a lo que fue en su momento un Cristiano Ronaldo. Y no hablo de Cristiano porque ya no está, pero un futbolista que pueda tener no solo la cuota goleadora, sino también el aporte en ataque que este conjunto necesita. Porque no vamos a ver nunca, decían, una idea de juego que se asemeje a lo que busca Klopp o lo que busca Guardiola, que es un juego mucho más trabajado desde la estrategia y desde la idea colectiva. Entonces, tiene que apostar a las figuras. Cuando aparecen las mismas, inclinan la balanza. Pero a la hora de la verdad, los partidos importantes no ha podido derrotar a los grandes conjuntos. Ojo, que para el 2020 tendrá muchas más pruebas de fuego, porque por ejemplo en Champions no habrá mañana. Barcelona es un equipo que en el Clásico demostró ser inferior al rival, en ese 0-0. Un equipo que empezó muy mal la temporada y que también deja signos de interrogación. La inspiración de Messi ha sido clave, por ejemplo, para derrotar al Atlético Madrid y lograr una victoria, por ejemplo, en uno de los partidos más complicados de la temporada. Un equipo que cada día maneja menos la pelota, que parece un conjunto de rápida salida y más que de propuesta de posesión, que arma su juego como una respuesta al rival y no intentando ser conjunto que proponga. Desde ahí Barcelona deja muchas dudas, muchísimas. Desde las dudas que transmite su técnico, que en conferencia de prensa, que al borde del campo de juego no transmite absolutamente nada. Pero el equipo es la cara del técnico, es la cara de Valverde. Esa cara de que uno no sabe cuándo está contento ni cuándo está enojado, cuándo está de buen humor o cuándo está de mal humor. Eso que transmite Valverde, que pareciera que nunca se enoja, pero que nunca tampoco está feliz, eso mismo termina transmitiendo el equipo del Barcelona. Ese conjunto que tendrá un 2020 dificilísimo, con muchas obligaciones y con Champions como el gran objetivo, donde intentarán este mano a mano poder derrotar a este Real Madrid y dejarlo fuera de competencia en la Liga. Pero tendrá que mejorar y tendrá que tener mucho más claros los conceptos de los momentos del partido, porque contra el Real Madrid dejó muchísimas dudas en defensa y en ataque. Cuando Messi se inspiraba y metía una buena pelota, un buen pase a los delanteros, aparecía algo. Pero cuando tenía que aparecer la idea del conjunto, del equipo como tal, nunca apareció. Y no puede Valverde siempre estar esperando que se inspire Lionel Messi para que su equipo sume 3 puntos. Es así y punto.